vamos a referir a eso durante el estudio. Oramos juntos antes de empezar. Oh, nuestro Padre Celestial, es un privilegio para entrar en tu presencia, en oración, para llevar nuestras peticiones a ti y también para meditar en tu santa palabra. Señor, confesamos que no somos merecidos de este gran privilegio por nuestra propia justicia, por nuestras propias buenas obras. Somos pecaminosos, como dice nuestro pasaje hoy, pero es por tu misericordia, es por medio de la sangre derramada de nuestro Salvador perfecto, Jesucristo, por quien podemos entrar en tu presencia y tener una audiencia con el Rey del Universo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, también por la bendición del Espíritu Santo, quien nos ilumina a ver quién eres y para comprender tu palabra y aplicar tu palabra, para vivir una vida real, una vida espiritual en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Señor, te pedimos que obras en nosotros en esta hora y en esta semana y pues en el resto de nuestras vidas como tu iglesia para santificar tu santo nombre por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos y te pedimos que seas glorificado en nuestro tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Lucas 11, y Lucas 11 es parte del gran sección que empieza en Lucas 9:51 y que termina en Lucas 19:44. En esta gran sección es el viaje de Jesús a Jerusalén. Jesús ha puesto su rostro a ir a Jerusalén para ascender, es decir, en verdad, para ser crucificado, morir y después resucitar y ascender a la diestra del Padre. Él sabe que es el plan de Dios, la misión de Dios que Él va a cumplir por medio del sufrimiento de su Hijo Jesús. Y Jesús no está viajando solo, Él está viajando con sus discípulos y en su viaje entrenándoles. Y hemos visto la semana pasada cómo Jesús estaba entrenándoles en cómo conversar con Dios. Y como en una buena conversación hay las dos direcciones. Hay la dirección de Dios hablando a nosotros. Y hemos visto esto en la historia de María y Marta. Y como tenemos que poner como prioridad número uno este don que tenemos, este privilegio que tenemos para asentarnos a los pies de Jesús y escuchar de su palabra en la Biblia. Dios nos habla por medio de su palabra. También hemos visto que tenemos la dirección de hablar o conversar con Dios por medio de oración. Y en Lucas 1 hasta 4, Jesús, el Hijo de Dios, enseña a sus discípulos qué deben orar o qué debemos orar. Y nos dio la oración del Señor o el Padre nuestro. Y hemos visto cómo esta oración es más que algo que debemos solamente repetir sin pensar en las palabras. En verdad es un modelo por nosotros, con 6 peticiones instruyéndonos cómo orar o qué temas deben llenar nuestras oraciones. Empieza pensando en Dios, en la santificación de su nombre, en la proclamación de su reino, en su voluntad hecho aquí en la tierra como es en los cielos. Y después nuestras necesidades, la provisión de Dios, el perdón de Dios y la protección de Dios. Entonces, en pensando en qué debemos orar, Jesús continúa entrenándonos en cómo conversar con Dios, no solamente en qué debemos orar, pero en cómo debemos orar, con qué actitud y con qué fervor debemos orar. Y este es lo que vamos a ver en nuestro pasaje hoy, en versículos 5 hasta 13. El punto es eso, que debemos orar con audacia. No con, pues, temor, orar con, pues, sin valor, pero con audacia a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amoroso. Porque el amor de Dios es grande, debemos orar con audacia. La segunda cosa que vamos a ver, en verdad podemos, cuando leemos rápidamente el pasaje, tal vez no vemos eso. Pero en verdad hay una profundidad de verdad en el último parte del versículo 13. Cuando él dice que lo que Dios nos da cuando oramos con audacia es no solamente buenas cosas, es el Espíritu Santo. Y la verdad profundísimo que vamos a ver es que el don que queremos más que todo, o que debemos querer, el don que Dios nos da cuando oramos a esta oración del Señor, es el Espíritu Santo. El don que Jesús compró por nosotros con su sangre no fue solamente perdón, no fue solamente escape del infierno. Sí, Él pagó nuestra paga, que es muerte, pero Él nos salva de más que solamente el infierno. Él nos da una vida nueva que consiste en la vida de Dios, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y vamos a ver, meditar un poco en cómo el don de Dios es el Espíritu Santo, para qué estamos orando. Entonces, primero empezamos en versículo 5, que debemos orar con audacia. Jesús dice, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que, aunque no se levanta a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, por su audacia, por su persistencia, se levantará y le dará cuanto necesite. En verdad, esta historia de Jesús es chistoso. Es una historia de un amigo, un hombre, que tiene un visitante, un viajero que viene por la noche, por la medianoche, y le pide por pan. Y este hombre no tenía pan. Y en su cultura, la prioridad número uno era para proveer, para dar hospitalidad a otros. Fue tan importante en su cultura. Entonces, él dijo, pues, no tengo pan, pero me voy a la casa de mi amigo. Amigo, tengo un visitante, necesito pan. Pues, en esta ocasión, tenemos que entender también una otra cosa en su cultura. No tenían casas como muchos de nosotros tienen, con los niños en un cuarto, los padres en otro, en una sala. No, había solamente un cuarto. Y por los que son padres saben que la prioridad número uno a la medianoche es que los hijos duermen. Y la última cosa que quieres cuando hay alguien allá es que se levantan. Pues puede ser, no me importa. ¿Qué necesitan los otros? Si los hijos están durmiendo, esta es mi prioridad número uno. Y este amigo también. Pues no, por la mañana tal vez, pero hoy, no, ahora mismo no puedo darle el pan. Pero el amigo permanece. No, amigo, no tienes. Tengo este visitante, tengo que darle pan. No, los hijos están durmiendo, regresa por la mañana. No, necesito el pan. Y por su importunidad, por su audacia, por su persistencia, no me voy hasta que tengo lo que estoy pidiendo. Dice, aunque él no es un buen amigo, por la audacia de la persona pidiendo, eventualmente él va a darle por lo que está pidiendo. Y este es un argumento por nosotros, una ilustración, no para decir que Dios es un malo amigo, que no quiere ser disturbado. Es un argumento que va del menor al mayor. Es decir, que si un hombre pecaminoso que no quiere levantarse para ayudar a su amigo, va a hacerlo eventualmente para la persistencia de la persona pidiendo, tanto más Dios, quien es el mejor amigo en todo el universo, va a darnos lo que pedimos. Si pedimos con audacia, si pedimos con valor. Él está invitándonos a pedirle y pedirle y pedirle, sabiendo que Él va a responder. Es interesante la ocasión, porque el primer amigo estaba pidiendo pan. No estaba pidiendo pan por sí mismo. Él estaba pidiendo pan por un viajero en camino. Y recordando el contexto, sabemos quién es el viajero que está en viaje a Jerusalén. Este es Jesús y sus discípulos que necesitaban hospitalidad en cada ciudad en su camino a Jerusalén. Un grupo en la misión de Jesús. Entonces, este no es diciendo si pedimos por un Mercedes-Benz, si pedimos por una casa grandísima, Dios va a responder. No, Él está diciendo, cuando me pides por las necesidades, por mi misión, tal vez va a parecer que inmediatamente Dios no responde, pero continuamos, tocando la puerta de Dios. Él va a proveer, es su promesa. Hemos visto en capítulo 10 Jesucristo diciendo, el mies es grande, pero los obreros pocos. Pide al Señor del mies, Él va a proveer. Un pastor favorito mío dice que es como estamos en una lucha, en la guerra. Estamos llamando en el ejército, llamando al general. Necesitamos recursos aquí. Ayúdame, general, con los recursos, porque aquí estoy en la batalla. Esta es la oración. Pidiendo a Dios, pensando con un mente en la batalla por su reino, ayúdame con recursos aquí, para que podamos servirte mejor. Y Dios va a responder. Esa es su promesa en versículos 9 y 10. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Esta es una promesa increíble. Y Jesús no lo da con advertencias. Si me pides, vas a recibir, excepto si es demasiado grande. Si estás pidiendo por demasiado, pues, si yo como Dios estoy durmiendo, pues no quiero ser disturbando. No, Él dice, en cualquier ocasión, pídame y la respuesta será sí. Dios está diciendo eso, dando esta promesa, que por lo que pedimos de Dios cada vez, Él va a darnos lo que pedimos o algo mejor. Medita en esta promesa. Cuando pedimos a Dios, Él nos promesa aquí con este versículo que Él va a responder y darnos lo que pedimos o algo mejor. Muchas veces no oramos porque no pensamos que funciona. No pensamos que Dios va a responder, que Él no está escuchando, pero Él nos da esta promesa. Pero tenemos que pensar un poco en eso, porque estoy seguro que cada persona aquí ha experimentado tiempos en que hemos pedido cosas de Dios que no hemos recibido. Y la pregunta es, ¿por qué? Unas razones. Uno es porque tenemos que preguntar, ¿hemos orado en verdad? Hemos pedido de Dios, en verdad. Santiago 4:2 dice, no tenéis porque no pedís. Tal vez hemos querido algo, pero no hemos pedido, en verdad. Hemos tenido este deseo en el corazón, pero no hemos tomado el tiempo para dedicarnos a orar a Dios y orar con audacia, con fervor, que Dios responde a nuestras oraciones. O tal vez hemos pedido, pero como continúa Santiago 4, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Estamos pidiendo, pero hay pecado en nuestra vida. Y por esa razón, las peticiones, estábamos bromeando el viernes, que muchas veces las oraciones no salen más alto que el techo. Por eso los hombres estaban afuera orando para que todo va al cielo. No, claro, no es el edificio, es cuando hay pecado, es como un techo. Y las oraciones no salen a los cielos. Dios no escucha a los que están en pecado contra Dios, pero pidiendo su ayuda. Pues claro, Dios puede tener misericordia, pero esta promesa no funciona por los viviendo en pecado sin arrepentir y pedir primero perdón de Dios y después levantar las peticiones. Pero, ¿qué podemos decir de los que están? Pues nadie es perfecto. Todos somos pecaminosos. Pero si no hay un pecado en nuestras vidas de que no hemos, o estamos viviendo una vida andando con Dios, pidiendo con buenos motivos por Dios. Por ejemplo, si estamos orando por Vanessa y por su cáncer, o estamos orando por muchos varones de mujeres aquí en la iglesia que no conocen al Señor. Estos son buenas peticiones, porque todavía no hemos visto las respuestas que Dios promete aquí. Romanos 8:32 dice así: El que nos eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Este es un argumento, el opuesto, del mayor al menor. Él está diciendo, si Dios ha dado el don más grandísimo que podía dar, el sacrificio más grande de dar su Hijo unigénito por nosotros, Él va a darnos todas las otras necesidades que tenemos. Si Él ha dado su tesoro más precioso, ¿qué es el resto? No es nada en comparación. Él nos ama y va a darnos lo que necesitamos. Él nos da esta promesa que Él va a darnos lo que pedimos o algo mejor. La pregunta es, ¿qué es el algo mejor? Él continúa en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro que no estamos pidiendo a Dios, dame, oh Señor, hambre. Dame, ibas a decir desnudez. No pedimos por eso. Nadie pide por eso, estoy seguro. Por la espada. No. ¿Por qué? No, nadie quiere persecución. Estamos pidiendo por lo opuesto. Pero Dios dice, no, soy un buen padre. Y cuando me pides, voy a responder y darle algo mejor. Porque mejor que vivir la vida sencilla, la vida confortable, es para sufrir por Cristo. Estoy seguro que si has pasado tiempo en la vida cristiana y puedes recordar los tiempos más ricos, más llenos de fruto en el Espíritu, eran los tiempos en que estabas en medio de sufrimiento. Cuando estás en la situación, tal vez no puedes sentir tan rico es este privilegio. Pero en verdad, especialmente en esos tiempos, Jesús nos acerca, está siempre con nosotros, pero especialmente en estos tiempos, dándonos fortaleza. Y sabemos, no soy fuerte, pero hoy en Cristo hay infinitud de poder. En yo siento pues tan enfermo, pero en Jesús hay vida. Él es mi vida. Y este es mejor, hermanos. Porque esta vida se pasa rápidamente, pero podemos probar de la eternidad en estos momentos. Podemos acercarnos en estos tiempos y es mejor, aunque no el mundo nos enseña eso. En verdad, esos son dones mejores estos tiempos. Y Jesús promete, pídame, búscame. Y vas a recibir lo que pides o algo mejor. Sabemos que estos momentos son mejores que recibir lo que hemos pedido. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es amoroso. Y Jesús nos enseña en versículos 11 hasta 13. O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Otra vez tenemos una ilustración un poco chistoso. Imagínate, aquí tengo Cole o Ashley. Mis hijos le piden, padre, papi, pues, oh, tengo hambre, voy a morir. Oh, por favor, un pescado, padre. Oh, sí, claro. ¡Pum! Un serpiente. ¡Ah! Padre, ¿qué estás haciendo? Oh, padre, quiero desayunarme. ¿Puedo tener un huevo? Oh, sí. ¡Un escorpión! ¡Ah! No, en verdad, Asher iba a pensar, pues estos son excelentes, me gustan estas cosas. Pero no, sí, el punto no es eso. El punto es que hemos visto en capítulo 10, estos representan Satanás, representan cosas malas. Y él está diciendo, el Padre amoroso no da cosas peligrosas o cosas que destruyan, cosas que causan muerte a sus hijos. El Padre ama a sus hijos. Es interesante lo que él dice, la palabra que él usa en versículo 13. Pues si vosotros siendo malos, siendo pecaminosos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial. No creo que hay un amor más fuerte en el mundo, en los seres humanos, que entre el amor de los padres para sus hijos, los padres y madres para sus hijos. Nuestra inclinación, en una manera natural, es para amar a nuestros hijos. Y este viene, al fin de cuentas, de Dios, pero lo vemos en los creyentes y en los increyentes. Es parte de la gracia común que Dios ha dado al mundo. Es que los padres cuiden y aman y sacrifican por sus hijos. Y él dice, si ustedes, siendo malos, siendo pecaminosos, porque somos, si ustedes, el menor aquí, los padres aman a sus hijos, tanto más el Padre Celestial nos ama y va a proveer las buenas cosas para nosotros. Estaba casi llorando esta semana pensando en eso, pensando en el amor de mis padres para mí, pensando en mi amor por mis hijos, tan muchísimo más grande es el amor de Dios para nosotros. Tenemos que recordar eso, porque ese es exactamente a donde nos ataca Satanás. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto y Dios, como un buen padre, provió por sus hijos una plenitud de comida. Pero Satanás vino, el serpiente vino y tentó a Eva a dudar a Dios. Oh, pues Dios no ha permitido comer de este árbol. ¿Por qué? Porque Él lo quiere por sí mismo, no quiere compartir. Él sabe que en el día en que lo comes, pues será la cosa mejor de todo el universo. ¿Qué estás diciendo? Dios te odia. Dios está removiendo algo bueno de ti y escondiéndolo porque Él en verdad no te ama. Él no es un buen padre. Cada tentación que tenemos en nuestras vidas, Satanás está tratando de tentarnos a dudar el amor de Dios y tomar lo que va a satisfacernos mejor que el amor del Padre Celestial por nosotros. Pero hermanos, Él está prometiéndonos, Él nos ama, Él es un perfecto Padre, Él va a proveer por nuestras necesidades. Y si estamos orando diariamente a Dios a proveer por nuestras necesidades, nuestro pan diario, nuestro perdón, nuestra protección, Él está cuidándonos, proveyendo lo que necesitamos. No tenemos que robar o mentir o vivir por estos ídolos en el mundo. ¿Por qué? El Padre nos ama, nos ama. Nos ama por nada que hemos hecho, pero por lo que Jesús hizo por nosotros. Y la demostración de su amor es que Él dio su Hijo unigénito por nosotros. ¿Cómo podemos imaginar que Él va a remover cosas que necesitamos, que son buenos para nosotros, si Él ha demostrado la infinitud de su amor en enviando a Jesús? Es increíble, pero es lo que hacemos cada vez que pecamos. Dudamos su amor. Y Jesús refortalece esta verdad. Dios es amoroso. Y porque Él nos ama, Él nos invita a orar. No pensando, pues voy a disturbar a mi padre. No, Él nos invita, pídame, búscame, toca la puerta. estoy preparado para responder en amor si oramos con audacia. Ese es el gran punto, creo, del pasaje. Pero después de eso, él termina con algo que es increíble. Él dice, versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si comparamos este versículo con el otro en Mateo 7, el paralelo funciona mejor. Dice, si vosotros, padres, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que lo piden. Si los padres saben dar las buenas cosas, tanto más el Padre Celestial sabe cómo dar buenas cosas. Sí, funciona, entendemos el paralelo. Pero él no dice, el Padre nos da buenas cosas. ¿Qué dice? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Las buenas cosas de que estamos pidiendo, un resumen de todo eso es el Espíritu Santo. Tengo aquí, por atrás de este papelito, los 5 peticiones de la oración del Señor. Y nuestra tarea esta semana es para pasar tiempo en esos y en pensar en cómo cada petición, su cumplimiento es el don de Dios en dándonos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de Dios quien cumple todas estas peticiones. El Padre nos da el Espíritu y Él lo cumple. Vamos a regresar a esos al fin del estudio. Pero primero, quiero ver cómo en Lucas y Hechos, el Espíritu Santo es el don de Dios. Y por eso, quiero ir al otro lado del papelito para pensar por un momentito en lo que dicen teología bíblica. Queremos pensar en este tema del Espíritu en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, todos no tenían el Espíritu. Todo el pueblo de Dios no tenía el Espíritu. Él estaba obrando, pero no moraban en el pueblo. Vivimos en días de gran privilegio para tener el Espíritu Santo en nosotros. En Números 11, Moisés dice eso. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, solamente hombres, especialmente separado para servir al Señor, eran capacitados por su servicio por medio de ser llenado con el Espíritu Santo de Dios. Hombres como Moisés, como Bezalel, como David, como Sansón, esos hombres eran llenados con el Espíritu para servir a Dios. Pero Moisés pidió al Señor, buscando por el día en que todo el pueblo, no solamente unos líderes, pero todo el pueblo de Dios serían llenados con el Espíritu Santo. En las profetas leemos de la promesa del nuevo pacto, en que Dios iba a responder cumplir la petición de Moisés para dar a todos el Espíritu Santo. Primero leemos en pasajes como en Isaías 61 del Mesías o Cristo. El título Mesías o Cristo refiere a uno quien es ungido. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los reyes eran ungidos para ser separados, para ser reyes, ungido con aceite, pero este representó al Espíritu Santo, diciendo ellos necesitaban el Espíritu para ser capacitados para servir a Dios. Pero los profetas podían ver el día cuando iba a venir el rey sacerdote profeta perfecto, ungido, que significa Mesías o Cristo, el ungido, el Cristo que iba a venir y ser ungido con el Espíritu Santo, dice Isaías 61, versículos 1 y 2. Entonces, se mueve de unos pocos teniendo el Espíritu a el Cristo bautizado con el Espíritu. Pero no solamente el Cristo, también todo el pueblo de Dios, todos los creyentes en el Dios del pacto iban a recibir el Espíritu como marca de ser parte de la familia, parte del pacto. En pasajes como Joel 2 o Jeremías 31, Ezequiel 36, y por eso he puesto estos versículos aquí, por los que quieran buscarlos luego y leer estos versículos. Vean la promesa, vez tras vez, que Dios iba a hacer dos cosas. Primero, Él iba a limpiar y perdonar el pueblo de su pecado. Y después, Él iba a poner su Espíritu al dentro de todo su pueblo. Es como... funciona así. Mi cuñada compró una casa en Malesa esta semana pasada. Antes de mover en la casa, morar en la casa, tenían que limpiarlo y arreglarlo. Y después su vida en medio de esta casa, ¿no? Es lo mismo cuando leemos del templo en el Antiguo Testamento. Después de construir el tabernáculo, de construir el templo, una casita para representar el trono de Dios y su casa, primero ellos tenían que sacrificar animales, aplicar el sangre para limpiar la casa, preparar la casa para la santa presencia de Dios, a morar en la casa, para morar en el templo. Es lo mismo por nosotros. Por el Espíritu Santo para morar en nosotros, primero tenemos que ser limpiados de nuestro pecado. Este no es decir que tenemos que ser 100% perfecto antes de que podamos ser cristianos. Este no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es eso, que somos pecaminosos y el Espíritu Santo es como un fuego consumidor y Él no puede vivir en una casa que es cubierto con gasolina. Pues es combustible y vamos a explotar. Primero tenemos que tener la sangre de Cristo, quien nos limpia de todo nuestro pecado. En los ojos de Dios, al momento que arrepentimos de nuestro pecado y confesamos fe en Jesús, somos limpiados de este pecado y somos preparados por el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y esos dos van juntos. Perdón del pecado y también el Espíritu morando en nosotros. Muchas veces enfocamos en el primer parte y debemos enfocar en eso. Que gracias a Dios somos perdonados de nuestro pecado. Pero el otro parte de las buenas noticias es no solamente que somos perdonados de la paga del pecado, pero también somos... recibimos el poder de Dios, la presencia de Dios en nosotros con el Espíritu Santo al momento que arrepentimos y creemos en Jesús. Y según Lucas y Hechos, esto es la promesa de que Moisés estaba esperando, que todo el pueblo de Dios tenía el Espíritu Santo. Los profetas decían, cuando llega el nuevo pacto, todos van a ser perdonados y el Espíritu Santo va a morar en cada creyente. Y llegamos a Lucas y Hechos, ¿y qué encontramos? Primero, encontramos que el Cristo, el Mesías, era ungido según la promesa con el Espíritu Santo. Hemos estudiado en Lucas 3, como Jesús en su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y él fue ungido con el Espíritu. Y él fue en su primer sermón en la ciudad de Nazaret, en Lucas 4. Él dijo, él tomó la escritura, Isaías 61, y lo leyó. que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me he ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Él dice, soy el Cristo, el ungido con el Espíritu. Las promesas son cumplidas en mí. Pero no solamente el Cristo. La promesa es que todos los creyentes en el Cristo van a tener su Espíritu, el Espíritu Santo. Y hemos estudiado Juan el Bautista, quien anunció que deben arrepentir, preparándose por la llegada del reino de Dios. Y ellos decían, tal vez Él es el Cristo. Y Él dijo, no, pero el que va en pos de mí, no soy merecido para tocar sus pies. ¿Por qué? Él va a bautizarte con el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Y la promesa es que Jesús tiene el Espíritu y Él va a dar el Espíritu a todo el pueblo. Al fin de Lucas, Jesús se murió. Derramó su sangre para perdonarnos, para limpiarnos, para preparar una casa por el Espíritu. Y Él resucitó y Él explicó a sus discípulos, queda aquí, aquí en Jerusalén, ¿para qué? Para que la promesa del Padre, la promesa del Espíritu, viene sobre ustedes, para darles poder para ser mis testigos. Y quiero leer de Hechos 2. Hechos capítulo 2. Recordamos que Lucas y Hechos son dos partes, los dos son escritos, inspirados por el Espíritu, escritos por el autor ser humano Lucas. El Evangelio de Lucas es el volumen 1 y el libro de Hechos es el volumen 2. Lucas es lo que Jesús comenzó de hacer y enseñar. Hechos es lo que Jesús continúa haciendo, enseñando por medio de su Espíritu en la iglesia. Y leemos en Hechos 2 de los 120 discípulos y otros seguidores de Jesús en el aposento alto. ¿Y qué están haciendo? Están orando. Orando. Y no sabemos exactamente para qué estaban orando, pero creo que tenemos buena indicación. Porque Jesús ha dicho, quédate aquí, orando, que la promesa del Padre, el Espíritu Santo, viene. Entonces, ¿qué están haciendo? En el aposento alto, orando con audacia, orando al Padre que cumple su promesa. ¿Y qué ocurre? Dios envía su Espíritu Santo. Y ellos empiezan en este día de Pentecostés, proclamando las buenas hechos de Dios, proclamando el mensaje de salvación en Jesús. Y los judíos que están escuchando le piden en versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, el don, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Aquí es el ejemplo, o el cumplimiento. El pueblo, pues, empieza con Jesús. Jesús se murió. Y su sangre es eficaz para limpiar y perdonar. Los creyentes en Jesús piden, Señor, envía su Espíritu Santo. Y Dios le da su promesa, su don, el Espíritu Santo a ellos. Y son llenados con el Espíritu y son capacitados para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Otra vez, muchas veces solamente pensamos en el primer parte. Y es tan importante, es critical, que Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Sí, gracias a Dios. Pero él dice que el poder de la vida cristiana viene de nosotros pidiendo a Dios, ayúdame, ayúdame, oh Señor, Padre, necesito tu Espíritu. Y Él mora en nosotros y llena nosotros con poder, orando a Dios, y Él nos capacita para servir a Dios. Él es el gran don, quien Jesús compró en una manera por nosotros. Entonces, quiero regresar para terminar con este ojito aquí, con el otro lado, y las peticiones de la oración del Señor. Y quiero meditar por unos minutos en cómo el Espíritu Santo es un don perfecto, quien cumple todas las peticiones que tenemos de Dios. Por ejemplo, el primer que no es petición, pero el primer padre, palabra de la oración. Padre, Padre nuestro que está en los cielos. ¿Has experimentado tiempos en su vida cuando no sentabas como eres un hijo de Dios? Tal vez es un tiempo de mucho pecado, pues un tiempo de mucho sufrimiento, pues sientas totalmente solo o sola. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tal vez no sentimos como hijos de Dios, pero si hemos arrepentido y creído en Jesús, hemos recibido el Espíritu. Y el Espíritu está en nosotros clamando al Padre, Abba, Padre, aquí estoy. Soy el Espíritu de tu Hijo Jesús en este hombre. Estoy en Benjamín. Benjamín es tu hijo. Escúchale, porque él está pidiendo a ti. Y el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu. No temas, eres un hijo de Dios. Él es nuestro consolador, con la consolación que hay en saber que somos hijos del Padre, quien nos ama, quien nos dio su Hijo por nosotros. El segundo petición, santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo, pues Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Pero muchas veces no podemos verlo. ¿Cómo podemos tener los ojos de nuestros corazones abiertos a ver la grandeza de la santidad de Dios? ¿Cómo podemos verle y ver que nuestro Dios es grande y nuestros problemas son pequeños en comparación? Es el Espíritu Santo quien abre los ojos de nuestro corazón a ver Dios en su gloria. Y enviando Dios en toda su gloria para conformarnos a Dios. Estábamos bromeando esta semana otra vez de cómo los perros parecen como ¿cómo se llaman? Sus dueños. Y pues no sé si es la verdad o no, pero la verdad es que los con quien adoramos, reflejamos. Cuando vemos Dios y vemos Dios y vemos Dios en su amor, en su gozo, en su paz, en su paciencia, somos conformados a Dios. Y este proceso de ver Dios y ser cambiados de adentro al afuera es el proceso de santificación, de ser hechos santos. ¿De quién? Del Espíritu Santo, quien nos santifica. Y viene de este proceso de ver Dios en su gloria y producir el fruto del Espíritu, que es el amor y gozo y paz y paciencia. Mucho más, pero por tiempo no voy a pasar más en eso, más que lo último que tenemos aquí. Pedimos a Dios, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Cuando estamos pidiendo a Dios que no nos metas en tentación, estamos pidiendo por el Espíritu a guiar nuestros pasos en obediencia a Dios y para ayudarnos en la lucha contra Satanás, contra tentación, contra el mundo, para matar al pecado y para producir la vida de Dios en nosotros, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Cuando meditó en este pasaje esta semana, algo ocurrió en mi mente, que muchas veces, primero, no oro. Y no oro porque no creo que funcione. Creo que Dios es todo soberano y Él va a hacer lo que va a hacer, entonces no necesito orar. El primer parte de eso es la verdad. El segundo parte de eso es totalmente falso. Dios sí es 100% todopoderoso. Y Él nos usa. Él usa nuestras oraciones para cumplir su voluntad que Él ha decidido antes de la fundación del mundo. No hay excusa por no orar. Dios nos invita. Él dice, pídame, toca la puerta. Soy tu Padre amoroso preparado para responder. Te he dado la promesa que voy a darte lo que pides o algo mejor, pero tienes que orar. Y segundo, Él dice, lo que voy a darte es el Espíritu. Las cosas no solamente ocurren. Dios trabaja, Dios obra. Hermanos, somos pecaminosos. Entonces, si hay amor en mi vida, si hay perdón en mi vida, si hay un fruto de algo bueno en mí, no es mí, es el Espíritu en mí. Y el Espíritu obra cuando estamos pidiendo al Señor, orando a Dios. Y el Espíritu obra, Dios obra por medio de su Espíritu. Y quiere hacer más y más y más. Tenemos un privilegio que no tenían los que vivían en el antiguo pacto. Vivimos en los días del reino de Dios, llenados con el Espíritu de Dios. Debemos ver mucho, mucho, mucho fruto. ¿Por qué no lo vemos? Porque no oramos. Y no oramos por las cosas espirituales. Esta no es decir que no oramos, que no debemos orar por nuestro pan diario. Sí, Dios nos invita. Pero nuestra prioridad número uno debe ser la santificación del nombre de Dios y que su reino venga. Y cuando pedimos a Dios como a nuestro general, como el ejército en la lucha, oh Señor, estamos trabajando por ti, ayúdanos, santifícanos, danos lo que necesitamos para extender y proclamar tu reino. Él es dispuesto para hacer cosas maravillosas por medio de nosotros. Pero tenemos que orar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando llegan las situaciones en que al fin de todo no sabemos de qué debemos orar? Pues claro, podemos seguir este modelo y oramos por las cosas en general, pero específicamente no sabemos de qué debo orar en esta situación, no sé. Una última promesa. Romanos 8:26 dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si no sabemos qué orar, debemos orar. Y cuando estamos diciendo cosas que pues no tienen, no sabemos qué debemos orar, pero el Espíritu sabe. Y cuando estamos orando, el Espíritu está interdiciendo por nosotros con el Padre, proviendo exactamente lo que necesitamos. Tal vez no lo que queremos, pero algo mejor, porque lo hace para su gloria, porque Él nos ama. Oramos. Oh Padre Celestial, vivimos vidas satisfechos con demasiado poco. Señor, queremos ser una iglesia con más poder, con más bendición, con más avanza de tu reino por medio de nosotros. Y por eso necesitamos tu Espíritu. Oh, Señor, no hay poder en nosotros, somos pecaminosos. Pero Jesús murió para limpiarnos, para prepararnos como un hogar por tu Espíritu. Y Él quiere hacer maravillosas cosas por medio de nosotros. Oh, Señor, perdónanos primero por no orar como debemos. Y, Señor, perdónanos por el pecado que hay en nuestras vidas. Oh, Señor, te pedimos por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas para ser santificados, para luchar contra la tentación y Satanás, para que podamos orar con oraciones eficaces, con oraciones que tienen al su centro tu reino y tu gloria. Y, Señor, me regocijo en lo que vas a hacer cuando nosotros, como tu pueblo, oran con audacia. Y tú serás glorificado en enviando tu Espíritu con poder sobre esta iglesia, haciendo cosas maravillosas para tu nombre. Te pedimos, oh Señor, que lo hagas para tu gloria, para nuestro gozo en el Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén.